Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tertulia de esta noche de lunes 1 de agosto en el Tiempo de Análisis con Miquel Buesa, Carlos Sánchez, Ignacio Camacho. También está con nosotros Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Enseguida empezamos a contar la prensa digital a esta hora y también las portadas de mañana. Antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Ángel Rubio?
Pues venimos contando en esta linterna cómo el gobierno catalán asegura que va a seguir adelante con el proceso de independencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la hoja de ruta aprobada la semana pasada en el Parlamento de Cataluña. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, cree que el gobierno catalán terminará acatando esas decisiones judiciales.
Yo tengo que creer, yo creo que todos tenemos que creer, que las personas que ocupan cargos institucionales está fundamentalmente puesto ahí por los ciudadanos para cumplir la ley, no para saltarse las leyes. Por lo tanto, yo quiero seguir pensando que más allá del debate político, más allá de algunas declaraciones a veces un poco altisonantes, cuando las cosas se ponen serias, las instituciones respetan la ley, porque es para lo que les hemos puesto a los ciudadanos ahí. Les hemos puesto para que resuelvan problemas, no para que los creen.
Vamos a un martes en el que la mesa del Congreso decidirá si el Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, tendrá grupo propio en el Congreso y el PP ha evitado con sus votos que lo tenga en el Senado. Vamos a un día en el que Mariano Rajoy se va a reunir con Pedro Sánchez dentro de su ronda de contactos de cara a una posible investidura. El PSOE sigue instalado en el no al PP, María Daván.
Rajoy quiere volver a intentarlo, esta vez con el encargo del Rey. A las advertencias sobre la urgencia de aprobar el techo de gasto y los presupuestos para poder cumplir con Europa, el presidente en funciones sumará un argumento más para pedir que haya gobierno, el desafío catalán. Pedro Sánchez exigirá por su parte conocer si Rajoy se presentará a un debate de investidura, qué plazos contempla para ello y preguntará además al presidente en funciones si comparecerá en el Congreso cuando sea firme el auto de procesamiento del PP por el borrado de los ordenadores de Bárcenas.
A ese encuentro Rajoy acudirá con un documento basado en el que firmaron el PSOE y Ciudadanos, con el que buscará el apoyo de estos partidos, como contaba en esta linterna el ministro Rafael Catalá.
Hay propuestas de pactos de Estado por la creación de empleo, por el crecimiento económico, por la educación, por la regeneración democrática, por los servicios públicos esenciales, ¿no? Sanidad, servicios sociales. Nosotros, cuando alguien hace una enmienda a la totalidad derogatoria, pues lógicamente dices, oye, mira, si lo que quieres es decir que todo lo que he hecho en 4 años está todo mal, pues evidentemente ahí no nos podemos entender.
Venimos contando en esta linterna que las elecciones autonómicas gallegas ya tienen fecha, serán el próximo 25 de septiembre, van a coincidir por tercera vez consecutiva con los comicios en el País Vasco. Dentro de una hora acaba la operación especial de tráfico de principios de agosto, se esperaban 6,5 millones de desplazamientos durante estos días. Precisamente hoy hemos conocido que en julio han fallecido en las carreteras 124 personas, es el peor dato desde 2011. Adrián Gutiérrez de MAFRE contaba en esta linterna algunos de los motivos.
El exceso de velocidad está detrás de muchos accidentes. De los 11 accidentes que ha habido este fin de semana en concreto, 10 se han producido en vías convencionales, que son las más peligrosas, está demostrado que son las más peligrosas, y 4 de ellos son por salidas de carretera, salidas de vía. Las prisas por dejar atrás la rutina diaria y irte de vacaciones pues hacen que no se descanse todo lo que se deba.
Y vamos a un martes en el que vamos a conocer los datos del paro registrado en el mes de julio.
Javier, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va?
Pues evoluciona, ¿sí? Porque hasta hace unos minutos
La respuesta del Tribunal Constitucional al desafío del Parlamento de Cataluña era la noticia que mandaba, pero ahora, por ejemplo, ABC titula: el desaire de Donald Trump al héroe musulmán rompe a los republicanos. El candidato a la Casa Blanca recibe fuertes críticas de su propio partido por despreciar a los padres de un capitán caído en Irak, un capitán musulmán cuyo padre tuvo una intervención muy sobresaliente en la convención demócrata. Y entonces ya hay que bajar otras dos o tres noticias. Estados Unidos lanza ataques aéreos sobre posiciones del Daesh en Libia, el Papa Francisco abre la puerta a mediar en la crisis de Venezuela, y ya si encontramos en abc.es: Puigdemont al Constitucional. Obedeceremos al Parlament. El Tribunal Constitucional suspende la declaración de ruptura del Parlament. Y algo parecido nos pasa, aunque ya desde hace ya un poquito más de tiempo, con el diario El País, porque para encontrar la noticia del Parlamento catalán tienes que irte a la sección de España, que está cuatro secciones muy abajo. O sea, en esto del scroll de las páginas web, pues ahora El País está...
Ya no vende la política.
Innovando, y abre la portada del País en su edición digital: Trump alarma a los republicanos al insultar a un soldado caído en combate. Y ya bajando el scroll, la sección de opinión, la sección de destacados, etcétera, llegamos a la sección de España. El Constitucional anula la resolución del Parlament para la independencia. Y algo parecido, nos hemos ido a los periódicos catalanes, que tienen especial interés por aquello de la noticia que está mandando, y en La Vanguardia nos ofrece una novedad, y es que el precedente de Forcadell, y recuerda que a Juan María Atutxa, presidente del Parlamento del País Vasco, también fue condenado por el Tribunal, primero por el Tribunal Supremo y luego por el Tribunal Constitucional, que ratificó la sentencia por negarse a obedecer una indicación del Tribunal Constitucional para que disolviera el grupo político de la Herri Batasuna, que era socialista Abertzaleak.
La famosa doctrina Atutxa, que luego salió del Tribunal Supremo.
Exacto. Uh-huh. Pero vamos, la noticia que manda en La Vanguardia es: Puigdemont y las fuerzas soberanistas insisten en el desacato al Constitucional. El Constitucional suspende el plan de desconexión aprobado por el Parlament. Y el periódico de Cataluña, que ha estado con esta noticia mandando en las últimas horas, ha cambiado. Camino de la investidura. Y dice: Sánchez pone a Rajoy a prueba. El rey preocupado y ocupado en la gobernabilidad de España, después de su entrevista con la presidenta de Baleares. Y ya cerramos con La Razón, y La Razón sí mantiene la noticia de lo que es el Constitucional. Suspende por unanimidad la hoja de ruta independentista.
Se ha mostrado convencido el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que finalmente van a acatar las sentencias que vengan del Tribunal Constitucional, pero a día de hoy la respuesta que se ha dado desde la Generalitat, el propio presidente Puigdemont, es que, vamos, no se va a acatar ninguna sentencia constitucional y que van a seguir adelante con su Estado libre, ha dicho esta tarde. O sea, que vamos, que vamos, no tiene mucha pinta de que tengan esa intención, ¿no?
El ministro de Justicia de cualquier país tiene que creer que la justicia acabará funcionando. Y la experiencia...
El de sanidad en la sanidad.
Mira, los de La Vanguardia han sacado el precedente de Atutxa, ¿no? Efectivamente, Atutxa fue condenado, inhabilitado como consecuencia de aquella decisión de no acatar la decisión del Tribunal Constitucional de ilegalizar Batasuna y, por tanto, ilegalizar sus grupos,
disolver el grupo
parlamentario en el Parlamento Vasco, etcétera. Fue condenado varios años después, porque la justicia, como ha dicho también el ministro de Justicia, funciona en estos asuntos demasiado lentamente, y por eso han cambiado la ley para que en 6 meses resuelvan, ¿no? Pero efectivamente, varios años después, Atutxa luego fue nombrado, creo que un cargo de la fundación esta que tiene el Partido Nacionalista Vasco, y en fin, tiene, supongo que tiene un buen sueldo, etcétera, etcétera, y por tanto la inhabilitación no ha servido para nada. Vamos, en el plano personal, quiero decir, no. Fue más dura para la vicepresidenta del Parlamento, que era una política de Izquierda Unida, que a la que la inhabilitación le supuso ir a la cola del desempleo. O sea que a algunos, en fin, les...
Bilbao, creo que se llamaba de...
Sí, no me acuerdo ahora. Pero claro, al final todo esto ocurre tan tarde y tan, en fin, con una parsimonia tan asombrosa que realmente uno piensa que los tribunales nos sirven para resolver asuntos de naturaleza.
Estaban
política.
También Gorka Knörr, de Eusko Alkartasuna, y Conchi Bilbao.
Conchi Bilbao, se fue a la cola del desempleo.
El Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia del País Vasco no condenó. Y por dos veces el Tribunal Constitucional exigió que se abriera juicio y ya por fin fue el Tribunal Supremo el que condenó y luego ratificó el Constitucional.
Esto yo creo que está dentro de la estrategia de la tensión, del pulso permanente que mantienen los secesionistas con el gobierno central y con el resto del Estado. Si uno ve en qué momento se presenta aquel documento, cuándo ha tomado hoy la decisión del Tribunal Constitucional, que dice que dentro de 20 días, le da 20 días para responder a la mesa del Parlamento de Cataluña, se da cuenta que está prácticamente volcado en el 11 de septiembre, que es la diada, y dos semanas después de la diada está la moción de confianza a Puigdemont. Es decir, el mes están calentando, yo creo, motores, porque este año no hay grandes manifestaciones como ha habido en el pasado, ni ha habido L's esa que llegaban hasta Francia. Es decir, simplemente están calentando para que el mes de septiembre sea un mes con mucha fuerza independentista. Y no va a tener más recorrido que el reconocimiento de la culpa y fuera. Pero ellos yo creo que no van a romper la cuerda en ningún momento, porque lo que les interesa es tener un mes de septiembre muy potente.
Eso que tú dices es una mera creencia. Yo, en cambio...
No, la experiencia de los últimos años.
No, yo te digo la verdad. Yo creo exactamente lo contrario. Si los nacionalistas catalanes encuentran la oportunidad, y la oportunidad se la dará la debilidad del Estado, proclamarán la independencia.
Sí, pero seguirá sin servir de nada.
Bueno,
para formar follón.
Salvo que envíes a la tropa allí.
Bueno, claro, es que por eso el Estado tendría que ser más contundente a la hora de impedir la sensación de impunidad, que para empezar es muy irritante para el resto de los ciudadanos porque crea un agravio. Y en la práctica, aunque invoquéis el precedente Atutxa, la dilatación en el tiempo genera una sensación de impunidad. Pero por lo demás, esto de decir, no vamos a acatarlo, vamos a seguir con la creación del Estado libre y tal, esto es un juego de realidad. Se llama realidad aumentada, ¿no? Es decir, son leyes virtuales. Son como muñequitos de Pokémon, como muñequitos jurídicos de Pokémon colgados de un limbo. No están en el paisaje jurídico español. Están delante, están pixelados en el paisaje, pero no tienen virtualidad ninguna. Bueno, pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. A ver si se atreven a obligar a los ciudadanos catalanes y a las empresas catalanas a ingresar sus cotizaciones y sus impuestos en esa hacienda fantasmal que quieren crear. No los va a ingresar nadie.
Bueno, no lo va a ingresar nadie, salvo que se proclame la independencia.
Ya, pero que si
esa debilidad... No, y aún así tampoco, porque Miquel, cuando el Estado diga, oiga, eso no vale.
Miquel, un segundo solamente, pero es que esa debilidad, que yo creo que tienes razón cuando dices que si el Estado es débil, ellos pueden proclamar la independencia. Pero yo creo que esa debilidad del Estado no se va a producir. Es decir, no me parece a mí que incluso sin gobierno o con un gobierno en funciones, el Estado renuncie y mire para otro lado cuando el proceso independentista se acelere. Es decir, simplemente esos son fuegos artificiales, y el año 2017, si el nuevo gobierno no es capaz de cogerle el toro por los cuernos de que algo está pasando en Cataluña, pues tendremos otra movida muy parecida unos meses antes del mes de septiembre. Si es que el mes de septiembre se ha constituido desde hace 4 o 5 años en la fiesta nacional de Cataluña.
La fiesta, bueno, sí, es que vosotros, como la, de la, como la del verdeo.
Muy buenistas. Mira, vamos a ver, hace unos días...
No, porque confiamos en la fortaleza del Estado.
Pero es que yo precisamente es en lo que no confío, en la fortaleza del Estado.
Ahora ha funcionado.
La fortaleza del Estado no la da el gobierno, sino el conjunto total de las instituciones políticas. La semana pasada, cuando ocurrió, la insurrección catalana, el último episodio de la insurrección que ha dado lugar a esta intervención del Tribunal Constitucional, alguien le preguntó a un dirigente socialista si es alguien en esta emisora, ya no me acuerdo en qué programa, porque yo como oigo la radio a muchas horas, pues,
alguien le pregunta
a un dirigente socialista si estarían dispuestos a la suspensión de la autonomía. Y la respuesta, que no fue muy clara, iba en la línea de, uy, es que eso es muy exagerado. A eso es a lo que yo llamo la debilidad del Estado.
Antonio
Hernández. Sí, y en eso tienes razón.
Pero vamos a los precedentes. Eslovenia es el espejo en el que se miran los dirigentes catalanes. Eslovenia proclama su independencia. Y entonces el Estado yugoslavo dice, imposible, y ordena a una columna blindada ir hacia la capital eslovena,
Ljubljana,
y se monta una guerra que duró 5 días porque al jefe de la columna, el Estado yugoslavo, le dijo bien claro que no podía disparar, ni un solo disparo. Eso es la
debilidad. ¿Pero quién dio carta de naturaleza a la independencia de Eslovenia? Alemania. Cataluña no va a tener ninguna Alemania que legalice ese movimiento.
Se la da 5 días después de la declaración de la independencia, que Eslovenia gana la guerra.
Pero porque el
guerra que en la que hubo 30 y tantos muertos.
Pero Eslovenia no tenía artículo 155.
El 98% de la población de Eslovenia era eslovena. No había serbios, no había croatas.
En el resto de las repúblicas
luego hubo guerra.
El respaldo de Alemania fue fundamental.
Exacto.
Bueno, ¿y quién te dice a ti que Alemania no va a acabar respaldando a...
Eso es política ficción. Hombre, no, no, sí.
Todas las hipótesis, yo prefiero ponerme en la peor hipótesis, porque en esa hipótesis podremos encontrar los mecanismos que nos conduzcan a evitar un desastre. Pero si nos ponemos en la mejor, esto no va a ocurrir, pues no hacemos nada.
Quiero ir tan lejos, Miquel. Yo me conformo con la perspectiva de un ciudadano español que contempla con irritación creciente que no todos los españoles, y los catalanes lo son todavía, aunque no les guste a algunos, no son iguales ante la ley. Porque prueba tú a desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional a ver qué te pasa. Entonces, esta contemporización sí me parece a mí que es un agravio, y además con una coartada muy trivial, que es la de no agrandar el victimismo. Hombre, pero si el victimismo se agranda solo, si es que el nacionalismo es una ideología victimista por naturaleza, solo hace esto, solo hace atizar el victimismo. Entonces, al final nos estamos encontrando con la impresión, que ya sé que no es verdad y lo ha explicado aquí el ministro, pero la impresión de que el Tribunal Constitucional no tiene potestad para defender la Constitución.
Bueno, sí, efectivamente.
El papel del Tribunal Constitucional está perfectamente definido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en la Constitución. Y el Constitucional llega hasta donde puede llegar. Estamos hablando de problemas de naturaleza política. Y eso es lo que nos falta por resolver en España.
No solo política.
Pues entonces no use la Constitucional, usa el Senado.
Claro.
Hay delitos de desobediencia.
Pero ¿qué Senado? ¿El Senado que está actualmente o el que diseña la Constitución, que habla una Cámara Territorial, cuando realmente es un Senado actualmente que solamente sirve como Cámara de Segunda Lectura? Ese es el problema.
El que tiene residenciado la suspensión total o parcial de la autonomía.
Sí, efectivamente, el artículo 155 remite al Senado y el Senado, bueno, podría aprobar cualquier tipo de, digamos, de asunción por parte del Estado de competencias que corresponden
a... ¿Y alguien cree que con el artículo 155 aplicándolo de forma inmediata se va a resolver el problema de Cataluña?
No,
se va a resolver.
Pero tampoco desaplicándolo.
No. El arma disuasoria, la bomba atómica, siempre es un arma disuasoria.
Hay que tenerla
para no tirarla nunca. Eso es evidente. Es decir, pero lo que se trata ahora es intentar resolverlo de alguna manera. Intentar encauzar el esto es un tema realmente muy difícil, la famosa conllevanza de Ortega y Gasset y demás. Si no hay ningún gobierno que sea capaz de resolver esto para los próximos 80 años. Es decir, pero por lo menos para los próximos 30 años. ¿Por qué no creamos un escenario político? Y es que yo no veo ninguna luz por ningún lado que nos diga...
Tenemos un precedente en el País Vasco. Ibarretxe llega con su estatuto político, cuyo único paso que faltó fue publicarlo en el Boletín Oficial del País Vasco, llega con su estatuto político y se va al Congreso de los Diputados. Allí le dicen que ni flores. Y entonces él no se atreve a publicarlo en el Boletín Oficial. Si lo hubiese publicado, habría entrado en vigor, porque el propio estatuto decía que en este caso tan excepcional no necesitaba ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Eh? Esto formaba parte del articulado. No se atreve. ¿Qué ocurre después? Pues ocurre que el nacionalismo pierde el poder. Esto para empezar. Ocurre que una vez que ha perdido el poder y ha pasado una legislatura donde ha gobernado el Partido Socialista, mal gobernado, por cierto, el Partido Socialista en el País Vasco...
Con el apoyo del PP.
Con el apoyo del PP, el Partido Nacionalista recupera el poder. Y una vez que ha recuperado el poder, empieza a decir que... nosotros somos una nación foral, que todos estos rollos de el plan Ibarretxe, olvídate de ellos, etcétera, y están en una actitud, pues en fin, bastante razonable, creo yo. Pero es que además la sociedad cambia de manera drástica, porque el independentismo, que nunca había sido muy mayoritario en el País Vasco, pero que estaba más o menos en un tercio de la población, ha bajado a una cifra del orden del 20 o 21% en el momento actual. O sea que los procesos políticos, cuando hay acciones de fortaleza por parte del Estado, pueden acabar resolviendo los problemas. O por lo menos durante cierto tiempo.
Pero es que en Cataluña fue precisamente el Partido Socialista el que con su alianza tripartita con Esquerra relanzó el soberanismo. Es que claro, las responsabilidades históricas
son
importantes. Y ahora yo insisto, ¿resistiría Cataluña un simulacro de independencia financiera? Quiero decir, solo con que durante 15 días o un mes el Estado dejara de avalar la deuda o dejara de avalar con el Fondo de Liquidación Autonómica, a ver con qué pagaban las nóminas.
Ignacio, no solamente eso que está muy bien lo que apuntas, sino que además las circunstancias son muy distintas. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco, cuando logró incluir en la Constitución, con el apoyo, obviamente, con los partidos que en ese momento gobernaban en España, la famosa disposición adicional que le ampara sus derechos históricos, sus derechos forales, como se quieran denominar, consiguió el autogobierno financiero. Entonces tienen un argumento de que no necesitan al resto de España para vivir. Es decir, ellos pueden hacer, construyendo, como ha dicho Urkullu hace pocas horas, seguimos construyendo la nación vasca. Pero es que el problema de Cataluña es muy distinto. Es que ellos cuando argumentan, hay una cosa que se llama técnicamente el principio de ordinalidad. ¿Qué significa? Que yo soy el número dos cuando contribuyo en impuestos al resto de España. Y cuando cuando recibo fondos del resto de España, paso al número 9, 10, 11. Sí, y ese es un argumento de peso que mantiene vivo el debate independentista. En el País Vasco no hay ese debate porque ya tienen autogobierno.
Bueno, no hay ese debate porque efectivamente tienen un sistema de financiación completamente distinto y además es un sistema falso en todos sus términos que conduce a un privilegio financiero porque las diputaciones vascas pues reciben una financiación que es el doble de cualquier otra región española.
Claro, claro.
Aproximadamente.
Cosa que no ocurre en Cataluña. Bueno, la llama independentista está más viva en el País Vasco.
¿Y por qué no ocurre en Madrid, donde ese supuesto desequilibrio es infinitamente más grande que en Cataluña?
¿Por qué no tenemos sentimiento?
Porque los madrileños no decimos que Madrid nos roba.
No se hace política con eso, quizá, ¿no?
El independentismo es un movimiento o una ideología o una creencia más bien fundamentalmente insolidaria, porque esto que está apuntando muy bien Carlos Sánchez lo que cuestiona es claramente el principio de solidaridad entre los ciudadanos españoles y los territorios de España. Y de eso se trata, porque al final no es otra cosa, es como la Padania de la Liga Norte, que no querían alimentar, no querían sostener al resto de Italia lo que pasaba por debajo del Po. Pues estos señores por debajo del Ebro quieren desentenderse, pero esto se llama un principio de solidaridad. Y ahí es donde el Estado no puede contemporizar ni retroceder, porque es que ese es el principio de la cohesión del Estado, que lamentablemente se rompió por el portillo constitucional del concierto o el cupo o como le queramos llamar de la comunidad autónoma vasca. Pero claro, al final, hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que el hecho diferencial es que Madrid les debe dinero?
No, otra cosa es que se pueda mejorar el sistema de financiación. Es decir, hay comunidades, Baleares, la Comunidad Valenciana, que están muy mal financiadas. Sí, y yo creo que el Estado tiene que hacer...
Cataluña está en la media.
Está en la media. Sí. Para hacer un sistema mucho más equitativo, mucho más justo. Y eso es lo que tenemos políticos tienen que hablar para que no haya ese victimismo que decía antes Ignacio.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora... empieza a hablar con el gobierno cántabro, que es el que tiene la financiación más alta del régimen común. Sigue por el de La Rioja, que está en segundo lugar, y así sucesivamente unos cuantos gobiernos. Luego hay otros que, como están en la media o casi en la media, pues no tendrían mayores problemas. Y efectivamente, la Comunidad Valenciana, que está muy mal financiada, la Balear, que está muy mal financiada, mejorarían, indudablemente. Y esto sería muy bueno para el país.
Hola, Iván.
Hola, Marta.
Los oyentes en esta noche, a ver, ¿sobre qué han opinado?
Bueno, sobre las elecciones gallegas y vascas, que van a coincidir el próximo 25 de septiembre. Uh-huh. Sobre esto, Javier tiene claro que algo de miedo hay ante unas terceras elecciones, y cuanto antes se quiten las suyas, pues dicen que mejor. Juan Antonio Molina cree que si siguen así las posturas, no hay otra que ir a unas terceras elecciones. María Ángeles opina que el solo hecho de pensar en ir a otras terceras elecciones, unas nuevas elecciones, es deprimente. Y Cristina tiene claro que los vascos y gallegos tienen miedo de qué podría pasar por eso, y cuanto antes, pues mejor. Y Ángel, Marta, nos extrañaría que el PP ganara en las dos comunidades y eso facilitara finalmente la investidura de Rajoy.
Bueno, luego os preguntaré qué pensáis sobre este adelanto electoral, la coincidencia de las elecciones. Bueno, que ya es la tercera ocasión en la que se producen en la misma fecha, vamos, las vascas y las gallegas. Pero a ver qué lectura hacéis de este adelanto electoral. Más cosas, Iván.
Pues sobre el Parlamento catalán, si se va a atrever a desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional, que ha estado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con nosotros. Ángel Rodríguez dice que sí, ellos quieren ser independientes como sea, y lo que les diga el Tribunal Constitucional, pues les da igual. Eso sí, no se irán sin antes pedir el dinero que les corresponde. Y Meldo cree que siempre han hecho lo que han querido y que ahora pues no va a ser una excepción. José Carmona nos dice que van a obedecer, pero como si fuera el Tribunal Constitucional de Groenlandia o como quien oye un eco en el Pirineo. Javier Sánchez dice que seguramente lo harán, y Raúl Costilla también cree que sí, irán con todo, porque peor, dice, sería echarse atrás.
¿Alguna cosa más, Iván?
Pues sobre si mañana va a conseguir convergencia grupo propio en el Congreso de los Diputados después de lo de hoy.
El Partido Democrático de Cataluña,
Partido,
¿no?
Democrático de Cataluña.
La antigua convergencia, sí.
Miguel Hermida dice que seguro que sí, como siempre lo consigue. Carlos Medranda cree que entre los políticos siempre hay suerte, pero a mí mañana no me va a tocar el euromillón. Estefanía se sorprende que no lo hayan conseguido hoy en el Senado, mientras que Antonio José dice que lo del Senado es una estrategia para que mañana sí que lo consigan. Y está todo pactado como siempre. Y Ángel no tiene ninguna duda, mañana van a sacar grupo propio.
¿Qué crees que va a pasar mañana en el Congreso? ¿Al final la mesa de la Cámara Baja les va a dar ese grupo propio o no?
Pues mira, yo creía que iba a ocurrir efectivamente la constitución del grupo catalán, hasta que llegó el Parlamento y hizo lo que hizo. Y en esa situación el PP tendría muy difícil la explicación de por qué, en fin, hace una interpretación laxa del reglamento, cuando además hay otros miembros de la mesa de otros partidos, entre ellos Ciudadanos, sí, que lo metió el PP, por cierto, que quieren hacer una lectura estricta. Entonces, en esa situación me parece que el PP puede... a lo mejor puede abstenerse.
A mí me ha llamado la atención mucho una expresión que ha utilizado el ministro Catalá, que es eso de democracia parlamentaria. La democracia parlamentaria simplemente es aplicar la ley según te convenga. Es decir, ahora no me viene bien, bueno, porque no está el horno político para apoyar a Convergencia, pero hace no demasiados años, pues se construían grupos en el Congreso y en el Senado con muy pocos diputados, y violando flagrantemente la ley. Pero claro, la democracia parlamentaria es lo que tiene.
La cortesía parlamentaria.
Es una forma de pero tú cuando te saltas un semáforo por exceso de velocidad no hay cortesía parlamentaria
ninguna.
Paga la multa.
Ignacio, muy breve, tu apuesta, ¿tendrán o no tendrán grupo
espero
propio?
Espero que no lo tengan, sería un error grave del gobierno, del Partido Popular sobre todo, y además por lo que dije también al principio, Sánchez está buscando un pretexto para que los nacionalistas, para que los soberanistas o independentistas queden despenalizados para negociar.
Claro. Enseguida vamos a empezar a sacar la prensa de mañana. La tienes ya en tu poder, ¿verdad, Javier?
Sí, sí, tengo ya todos los periódicos.
Vale, pues enseguida empezamos a contarla.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Daba miedo a mi ver a tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no es querido el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
¡Felicidades!
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Psst, psst, ¿ya te has enterado? La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
13.618.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
33.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque quieres vivir tu vida con salud y energía, este verano ven a Marbella al Campanario del Paraíso, un fantástico centro turístico de rehabilitación y descanso con asistencia sanitaria y vigilancia médica las 24 horas, con habitaciones y apartamentos, gran piscina, spa, sauna, gimnasio, campo de golf, con la garantía de la Casa Grande de Torrejón de Ardoz, el Campanario del Paraíso, en carretera de Estepona, kilómetro 168. Infórmate en el 952-880813, 952-880813. Y en elcampanariodelparaíso.com.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida.
Stop. Y entre... Ahora por el precio de un tercero es el seguro con todo. Es lo último de Línea Directa. Continúen.
Coche, libre elección de taller, gestión de siniestro de...
Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 12 de agosto. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
Una serpiente ha tenido aterrorizado a todo un vecindario en Valencia.
Tienen historias que nos emocionan.
Han llegado más de 5.600 personas, más los que desaparecen.
Carcajadas que se contagian.
Más o menos así era, sí.
Que podía,
pero en inglés.
Pareado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Recta final de la tertulia de esta noche, 1 de agosto, con Miquel Buesa, Carlos Sánchez, Ignacio Camacho. Javier, prometías empezar a contar la prensa antes de la publicidad. ¿Por dónde van esas portadas?
Pues la portada de ABC va con una foto en toda la portada de Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña, con un papel que es con el texto que es la interlocutoria del Tribunal Constitucional que leyó en el Parlamento catalán antes de que se iniciara la votación de la resolución independentista. Uh-huh. Y el titular de ABC es: el Tribunal Constitucional, el TC, se plantea por primera vez la vía penal contra Forcadell. Suspende por unanimidad el plan secesionista aprobado la semana pasada y da 20 días a la presidenta del Parlamento para que alegue antes de determinar las sanciones. Es la gran portada del diario ABC. El diario El País, aquí sí, en el papel, la noticia de apertura es: el Constitucional suspende la vía independentista del Parlamento. El desafío secesionista aleja la posibilidad de que Convergencia tenga grupo propio en el Congreso tras vetarlo ayer el PP en el Senado. La Razón: desacato soberanista al Tribunal Constitucional. El Constitucional no abre por el momento la vía penal contra la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, aunque suspende la hoja de ruta de la desconexión. Y en los periódicos catalanes, La Vanguardia: el Tribunal Constitucional suspende la ruptura, pero enfría la vía penal. Y el periódico de Cataluña titula: el Tribunal Constitucional vuelve a suspender la hoja de ruta catalana. El Pleno toma la decisión por unanimidad. Aunque en el periódico la foto de su portada está dedicado al Barça, que ya entrena al completo. Las fotos, solo el ABC dedica foto a Carmen Forcadell, porque, por ejemplo, La Razón, en su foto de portada, está Su Majestad el Rey Felipe VI en Palma de Mallorca, y un titular: audiencia en Palma. Los políticos ven al rey más preocupado que nunca por la falta de gobierno.
Sí, siguen en la misma línea los comentarios acerca del rey, al igual que la semana pasada, en esa ronda de contactos con el resto de líderes políticos de cara a la formación de gobierno, pues decían lo mismo, ¿no? Que veían al rey Felipe VI muy preocupado por la situación política, ¿no? Y por la posibilidad de que no se pueda desencallar, ¿no? La cuestión.
Yo, de todos modos, tengo algunas dudas acerca de cuál es el nivel de preocupación expresado por el rey a los políticos locales mallorquines, ¿eh? O sea, no sé si esto es un poco un invento, un tópico o tal, con independencia de que lógicamente el rey estará preocupado por este asunto. Esto no, de eso no me cabe ninguna duda. Pero hombre, a lo mejor le preocupan otras cosas también, ¿no?
Uh-huh. Pocas cosas más que esta, ¿eh? La verdad que luego el rey, que está haciendo hasta ahora, yo creo, un papel impecable en todo el proceso de negociaciones, tanto en la primera tanda como actualmente, tiene motivos para estar preocupado, porque al fin y al cabo es el jefe del Estado, es el símbolo del país, y la imagen que exterior que está dando España es verdaderamente para estar muy preocupado.
Y claro, ¿no? El jefe del Estado no puede hacer más, solamente escuchar, proponer, hacer un poquito como de correa de transmisión y, en todo caso, concienciar, ¿no?, de la importancia de evitar unas terceras elecciones y de ponerse de acuerdo, pero más allá de eso, okay, no puede hacer nada más el rey. Comentábamos, Ignacio, que la presidenta de Baleares, tras reunirse hoy tras despachar, vamos, con el rey Felipe VI, que le había visto preocupado, ¿no? Y estábamos comentando cómo esta misma sensación la habían transmitido a lo largo de la semana pasada todos los líderes políticos que habían ido pasando por la zarzuela.
Hombre, como para no estarlo, pero además creo que el rey se preocupa de manifestar que lo está. De todas maneras, en la audiencia con la presidenta de Baleares, con la señora Armengol, La señora Armengol le ha vuelto a plantear al rey la posibilidad del gobierno alternativo. La señora Armengol forma parte del entorno de Sánchez, que todavía está con él, del entorno de varones territoriales que todavía apoya a Sánchez.
El gobierno Frankenstein, ¿no?
Y efectivamente está en la idea del gobierno Frankenstein, que entre otras cosas tiene ella armado en la comunidad de las islas, ¿no? De modo que yo sigo insistiendo que eso está ahí. No digo que sea fácil de armar, pero es una posibilidad.
Lo importante es que el rey realmente se ate sus ligaduras al barco y no deje de escuchar esos cantos de sirena que le dicen que intervenga de manera más activa. El rey.
Ya, pero es que el rey ahí tiene poco que hacer, por eso, Carlos, porque si después de fracasar una investidura de Rajoy, si le aparece otro candidato y dice yo puedo armar un gobierno para que no haya terceras elecciones, ¿qué va a hacer el rey? ¿Decirle que no?
Sí, bueno, el rey en primer lugar tendría que comprobar que la veracidad de esa afirmación, simplemente pasando revista, como hace habitualmente, a la totalidad de los líderes parlamentarios y preguntándoles, ¿va usted a apoyar este gobierno formado por Podemos y el Partido Socialista? Le dirán que sí o que no, o que depende, que no se sabe, o lo que sea.
Pues el soberanismo catalán está ahora mismo más cerca del sí que del no, de esa posibilidad.
Bueno, sí, yo no digo que no, pero no olvidemos que el rival político fundamental de los nacionalistas catalanes y vascos es Podemos.
¿Sí? Pero contra el vicio de pedir está la virtud que no dar, que decían los clásicos. Y yo creo que aunque el nacionalismo catalán esté en esa línea, yo dudo mucho que el Partido Socialista tenga capacidad, o los actuales líderes del Partido Socialista tengan capacidad para hacer un pacto en esa línea.
Y no dudas, a mí me parece que eso es
verdad. No digo que no le gustaría.
No, yo estoy contigo en que es muy difícil que le dejen hacerlo.
Claro.
Pero también tengo dudas de que es difícil que no le dejen. Es decir, creo que la oposición a Pedro Sánchez, a pesar de ser mayoritaria en la organización, no está lo bastante articulada como para cerrarle ese camino.
Sí, es posible.
Ya se lo cerraron.
De todos modos, se lo cerraron la otra vez. O sea,
por eso, dos veces ya va a ser más complicado.
Bueno, sí.
Pues, Javier.
Antes de, si os parece, antes de entrar en cómo tratan los periódicos el asunto de la formación del nuevo gobierno y esas negociaciones, cerramos el tema catalán, nos quedaba el diario El Mundo. El diario El Mundo, luego lo comentaré, lleva una noticia de portada diferente a las demás, pero en el tema de Cataluña, comillas, obedeceré, ya lo creo, pero al Parlament. Son palabras del presidente de Cataluña, Puigdemont, que se declara en rebeldía horas después de que el Tribunal Constitucional le advierta de su responsabilidad penal. El PP niega a Convergencia Democrática de Cataluña el grupo parlamentario. Y en cuanto a editoriales, el editorial de ABC, el Tribunal Constitucional no basta frente al separatismo. Dice este editorial, el Constitucional no puede ni debe hacer un trabajo que corresponde al Gobierno y al Senado a través del artículo 155 de la Constitución o a la Fiscalía General del Estado. Dice el texto, la contumacia anticonstitucional del nacionalismo catalán ya está acreditada y solo falta actuar contra ella. La justicia constitucional llega hasta donde le permite la Constitución y está condicionada por el ejercicio de equilibrios internos entre sus magistrados en aras de la unanimidad de sus decisiones en este asunto de Estado. Pese a su diligencia, dice el editorial, tienen que actuar el Gobierno y el Senado. Y es por resumir el editorial y es en este tema.
Yo puedo hacer un breve comentario, porque claro, siempre hablamos o se ha impuesto la idea de que el artículo 155 es el adecuado para una situación de esta naturaleza, pero en realidad el artículo que utiliza la Constitución para prever una situación de carácter insurreccional o de insumisión al Estado por parte de una comunidad autónoma es el que regula el estado de sitio. Esto es así. Y por tanto, las posibilidades de aplicación constitucional van más allá del artículo 155.
Estado de excepción, que es muy
en concreto el estado de sitio.
Ya se utilizó en la huelga de controladores, acordaos, José Blanco como ministro de Fomento.
Alarma, sí, efectivamente.
No sería tampoco extraño.
Pero es alarma, excepción y sitio. Y el sitio es justamente el específicamente diseñado para estas cuestiones de naturaleza política territorial.
Pues ahí queda el apunte. Vamos con la investidura, Marta.
Sí, adelante.
Bueno, pues en la 2 del diario ABC, el PP ofrece sostén territorial al PSOE a cambio de desbloquear la investidura. Rajoy recibe hoy a Sánchez en busca de un pacto para la gobernabilidad. Dice la 2 de ABC, el líder socialista pedirá a Rajoy que aclare si va a ir a la investidura, aunque no tenga los apoyos necesarios. El Mundo también publica en su portada, en la columna de la derecha, Rajoy pedirá hoy a Sánchez que acepte una mesa de negociación. Diario El País. Sánchez no negociará con Rajoy la oferta para su investidura. Y incluye aquí que Feijóo adelanta las elecciones gallegas al 25 de septiembre para coincidir con las vascas. El diario La Razón, que hablaba de que los políticos ven al rey más preocupado que nunca por la falta de gobierno, titula en la portada, debajo de una fotografía de su majestad el rey de espaldas en el Palacio de la Almudaina, donde ha recibido a las autoridades locales de Baleares, titula, hoy se reúnen Rajoy y Sánchez con la sombra del bloqueo. División en el núcleo duro sobre la posibilidad de que el líder del PSOE se presente como alternativa. El periódico de Cataluña dice, Sánchez pondrá a prueba la capacidad de ceder de Rajoy. Y la Vanguardia habla de que el PP impide que Convergencia Democrática tenga grupo propio en el Senado. Estos son las noticias, los titulares del asunto de la investidura. Y te hablaba de que El Mundo abre mañana con una noticia diferente. En portada, a tres columnas, la Unión Europea sancionará a España con 6.100 millones si no hay pactos. El gobierno ve imparable la multa de 5.000 millones y la congelación de 1.100 millones en fondos si se llega al 15 de octubre sin presupuestos. El castigo incluiría la vuelta de los hombres de negro.
Bueno, la credibilidad que tiene la Unión Europea a la hora de dar multas es entre nula y ninguna. Es decir, yo creo que es absurdo eso, porque además utilizo los propios argumentos que no son míos de Moscovici, el comisario de finanzas de la semana pasada, cuando el argumento que daba es que los españoles no entenderían que se multara a un país que ha hecho tanto esfuerzo. Dice, pues fíjate, si 2.000 millones no parecía mucho, imagínate 6.100. No tiene ninguna credibilidad la Comisión Europea a la hora de
dar multas. Esta información seguro que es el gobierno. ¿No? Que en fin, que de esta manera también presiona.
Se mete presión.
Que se resuelva la situación, ¿no?
¿Qué lectura
hace? Pues igual no estaba mal que los hombres de negro se hicieran cargo del impasse.
Bueno, sí, oye. No les des ideas. Sí.
¿Qué lectura hacéis de este adelanto electoral tanto en Galicia como en el País Vasco?
Bueno, yo creo que en el País Vasco el adelanto electoral responde a un puro cálculo de las necesidades que puede tener el Partido Nacionalista Vasco después de las elecciones para continuar el gobierno. Y que puede implicar la necesidad de que le apoye tanto el PP como el PSOE. ¿Sí? Y el caso gallego es que yo me imagino que le ha llegado la onda al presidente gallego de que esto de hacer dos elecciones una detrás de otra es fatal, ¿eh? Y por tanto, sí. Pues como el otro
ya
tomó la decisión,
una onda,
pues la tuya.
Una onda desde la carretera de La Coruña pasando por Pontevedra le ha llegado la orden. La onda. Y de todas maneras a Feijóo le pasa un poco lo que a Susana Díaz, que el calendario de sus nunca reconocidas aspiraciones a aterrizar en Madrid siempre se lo va pisando él mismo con las propias elecciones, ¿no? Claro. Con lo cual siempre queda ahí con una cierta frustración. Ahora, hoy se ha sabido además que el ministro de Sanidad pasa a ser, como era previsto, era un secreto a voces, candidato al Endacari por el Partido Popular, y bueno, el presidente del gobierno en funciones va a acabar en una mesa camilla.
Desde luego.
Ya van tres y no ha perdido el cuarto porque ha sujetado a Fernández Díaz.
Un gobierno de biministros, quiere decir que cada ministro tiene dos carteras.
No, es un gobierno en agonía.
Estamos batiendo muchos récords en España. Nuestro sistema político está batiendo muchos récords en los últimos.
Hay que tener en cuenta que el trabajo de un ministro en esta situación en funciones se reduce de manera muy notable. Y por tanto, pues hombre,
a decisiones puntuales, ¿no? Pero no tienes una actividad.
Sí, claro, efectivamente.
Sí, pero te puedes encontrar de repente con una crisis como la de los vuelos de Vueling o de ahí de Europa, o mañana te encuentras con una crisis de epidemiología y tal. No, siempre te pueden dar un susto, claro.
Bueno, ya, pero hombre, si eres una persona eficaz y tal, pues eso acaba resolviéndolo rápidamente. Otra cosa es que tuvieras un ministro un piernas de ministro que en vez de resolver estos problemas, lo único que hace es agravarlos, ¿no? Claro.
Javier.
Otros temas que llevan la portada, pues mira, la fotografía del mundo, curiosa. Froilán se apunta al curso de vela. Una foto del nieto de Su Majestad el Rey Emérito con una chica que le está en el barco con los aparejos. Y dice, el nieto de los reyes eméritos, Felipe Juan Froilán, amenaza con convertirse en la sensación del verano en Mallorca. Ya recibe las atenciones de las compañeras del clásico curso de vela.
Hombre, ya, tiene, es que ya tiene 18 años, claro.
Es mayor de edad.
Sí, sí. ¿Otra? En más de una foto de él, lo vamos a ver a partir de ahora, porque sí, claro. A partir de la mayoría de
ya
la...
verás tú en
además,
las discotecas.
Se le ha quedado Froilán, que es una cosa que a la familia le molesta mucho. Ellos siempre han llamado Felipe, Pipe, cuando era pequeño. Se le ha quedado en el...
Y no va a ser fácil cambiar
la,
eso.
La popular, pero eso la culpa Froilán, es de la familia por ponerle tantos nombres.
Y dentro de lo que es la revista de agosto, la fotografía de portada del País... Un dron sobrevolando la playa de Benidorm. Drones para vigilar la playa de Benidorm. Desde el 1 de julio, la policía de la localidad alicantina de Benidorm utiliza un avión no tripulado para vigilar sus playas y el cercano parque natural de Serra Gelada. Es un poco la fotografía más veraniega, más, con un tema más
si sirven para alejar a esas avionetas que pasan por la playa.
Pero bueno, que dan su ambiente, luego, Carlos, ¿no?
Eso sí, mira.
Y luego
muy tradicional.
Claro, hombre.
El País tiene una noticia internacional preocupante. Los lazos entre Trump y Putin, Trump, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, y Vladimir Putin, presidente ruso, rompen con la política exterior de Estados Unidos. Cuidado, porque este asunto es inquietante. Más allá de que lo comentábamos en las ediciones digitales, que Trump, después de insultar al padre de un soldado musulmán norteamericano caído en Irak, pues ha creado una polémica.
Más de un republicano en el partido se ha echado la mano a la cabeza. Y nos va a dar mucho que hablar Trump de aquí a las elecciones.
Ha pinchado un hueso en ese tema.
Norteamericanas.
Y mucho más si es elegido.
Sí. Que está todo por ver, ¿eh? Tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Miquel Buesa, por habernos acompañado esta noche.
Buenas noches.
Gracias, Carlos Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Ignacio Camacho, buenas noches. Ponte el ventilador en Sevilla.
Ahí estamos.
Javier Fernández Arribas, gracias, ¿eh? Hasta mañana.
Buenas noches a todos.
Volveremos mañana, martes 2 de agosto, Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe, Santos, Eusebio de Vercelli y Pedro de Osma, obispos. En el control técnico, Antonio Mora. En la producción, Belén Montes y Cristina Blázquez. En la coordinación general, Ángel Rubio. Y al micrófono, Marta Ruiz. Hasta mañana, a descansar.